Lo que está empezando es un día nuevo. No sé en qué parte de Argentina andarás. Si estarás escuchando en LRA 58 Río Mayo o en LRA 42 de Gualeguaychú. Si andarás quizás por LRA 22 San Salvador de Jujuy o por LRA 2 de Viedma. O quizás nos estés escuchando por internet. En cualquier lugar en el que estés, está empezando un día. Y lo empezamos así.
Why do I love him? He don't love back. When I call his name, he turns his back. The weather is growing cold and I want him back again. This other guy, but he's rather old enough to be my father, so he's not the one for me, cause I fancy younger men. I'm at a loss. Not a coincidence he left me, because my old man was ready to love me like the woman that I am. Ooh, so is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told. I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. When in Rome we landed off face to kiss, I slurred my words, but he pretended not to notice. And then he sat down to play. My heart sang a symphony. So far, so swimmingly. I'm glad I got out to find my fish in that sea. And we've come so far. So who gives a damn about the ages we are? Ooh, so is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told. I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. So is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told. I know that I'm gonna survive the December cold. Somebody to retrieve my long lost soul. Somebody to retrieve my long lost soul.
Dos por uno. Luces bajas, profundo.
Dos por uno.
Lo que vamos a hacer en la próxima hora. En el año 76, en realidad el 27 de octubre de 75, fue escrito el prólogo, pero el libro salió en el 76, Jorge Luis Borges hizo una antología de sueños, hizo el libro de sueños. Un libro, dice, este libro de sueños que los lectores volverán a soñar, abarca sueños de la noche, los que yo firmo, por ejemplo, sueños del día, que son un ejercicio voluntario de nuestra mente, y otros de raigambre perdida. Hace eso, Borges. Junta un montón de sueños que han sido escritos en la literatura universal a lo largo de toda la historia. Hace con eso una antología consagrando al sueño como el más antiguo y complejo de los géneros literarios. El sueño como complejo literario. Dice en el prólogo Borges, en el prólogo de su libro de sueños, que fue publicado en Argentina en 1976, hay un tipo de sueño que merece nuestra singular atención, me refiero a la pesadilla, que lleva en inglés el nombre de Nightmare, o yegua de la noche. En 1976, Borges publica este libro, una antología de sueños ya escritos. Entonces dice que el lector va a volver a soñar aquello que se soñó. Solo 2 años después, en Francia, se edita un disco que fue fundamental para lo que después fue la música electrónica. Equinoccio se llamaba el disco. Lo hizo Jean-Michel Jarre, uno de los primeros tipos que empezó a experimentar con la electrónica para hacer música. No sé por qué, como alguna vez hicimos con Walt Whitman y Stevie Wonder con La Vida Secreta de las Plantas, leyendo el libro de los sueños, se me apareció el disco de Jean-Michel Jarre. Así que esta noche lo que vamos a hacer es intentar una mixtura. Podemos escuchar esta música que fue el inicio de la música electrónica europea allá por el año 78, con un libro que habla de sueños de toda la vida, editado en 1976. Bueno, es lo que vamos a hacer en la próxima hora. Empezamos con Jean-Michel Jarre. Se supone que, de hecho, el alma de un durmiente se aleja errante de su cuerpo y visita los lugares, ve las personas y verifica los actos que él está soñando. Cuando un indio del Brasil, o las Guayanas, sale de un sueño profundo, está convencido firmemente de que su alma ha estado, en realidad, cazando, pescando, talando árboles o cualquier otra cosa que ha soñado, mientras su cuerpo estuvo tendido e inmóvil en la hamaca. Un poblado entero, Bororo, se aterrorizó y estuvo a punto de emigrar, porque uno de ellos soñó que los enemigos se aproximaban sigilosamente. Un macusi de quebrantada salud, que soñó que su patrón lo había hecho subir la canoa por una serie de difíciles torrenteras, a la mañana le reprochó amargamente su falta de consideración hacia un pobre inválido. Los indios del Gran Chaco cuentan relatos increíbles de cosas que han visto y oído. Los forasteros los declaran grandes embusteros, pero los indios están firmemente convencidos de la verdad de sus relatos, pues esas maravillosas aventuras son sencillamente lo que sueñan, y no saben distinguirlo de lo que sucede cuando están despiertos. Cuando un dayaco sueña que ha caído al agua, pide al hechicero que pesque al espíritu con una red de mano, lo meta en un recipiente y se lo devuelva. Los santas cuentan del hombre que se durmió y soñó tanta sed, que su alma en forma de lagarto dejó el cuerpo y se metió en una vasija para beber. Pero el dueño de la vasija lo tapó y el hombre, impedido de recuperar su alma, murió. Se preparaban para el entierro cuando alguien destapó la vasija y el lagarto escapó. Se reintegró el cadáver y el muerto resucitó. Dijo que había caído en un pozo en busca de agua y que había tenido dificultades para volver. Así lo entendieron todos. Esto lo escribió James Jones Fraser en La Rama Dorada. Se llama El alma, el sueño y la realidad, y es de 1890. Estaba llorando mi muerte. Lo veía reclinado sobre mi féretro. Quería correr para decirle que no era verdad, que se trataba de otra persona, quizás absolutamente parecido, mas no podía por el cocodrilo. Estaba ahí adelante, en el zanjón, listo para tragarme. Yo gritaba con todas mis fuerzas, y los velariantes, en lugar de avisarle, me miraban con reproche, quizá porque azuzaba a la fiera y temían ser atacados ellos mismos. Clide era el único que no me veía ni oía. Cuando llegó el hombre de la funeraria con una caja, parecía un violinista, pero sacó un soplete. Si fuera cierto, todo estaría perdido, pensé. Me enterrarían vivo y no podría explicar nada. Los vecinos quisieron apartarlo, por ser el momento más penoso, pero él se agarraba al cajón. El hombre empezó a soldar la tapa por el lado de los pies, y ya no pude más. Cerré los ojos corrí a la zanja sin importarme una muerte segura. Después, solo recuerdo un golpe en la barbilla. Algo como un raspón de la piel contra un filo. Quizás el roce contra uno de los dientes. Cuando sentí el calor de la soldadura, desperté y comprendí todo. Clyde tenía razón. Yo estaba muerto. La misma sala. La misma gente. Mi pobre hijo seguía ahí. El soplete roncaba a la altura de mi pantorrilla. El empleado levantó el extremo libre de la tapa. Sacó el pañuelo y me enjugó la sangre de la herida. «Suele suceder», le dijo a mi hijo, «a causa del soplete». Jorge Alberto Ferrando, Pablo Apique, 1975. Dos años huyendo y esperando, y ahora el enemigo estaba en mi casa. Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con el torpe bastón que en sus viejas manos no podía ser un arma sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba: el débil golpe contra la puerta. Miré, no sin nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños, libro un tanto anómalo ahí, ya que no sé griego. Otro día perdido, pensé. Tuve que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, pero dio unos pasos inciertos, soltó el bastón, que no volví a ver,
y cayó en mi cama, rendido.
Mi ansiedad lo había imaginado muchas veces, pero solo entonces noté que se parecía de un modo casi fraternal al último retrato de Lincoln.
Serían las 4 de la tarde. Me incliné sobre él para que me oyera.
Uno cree que los años pasan para uno, le dije,
pero pasan también para los demás.
Aquí nos encontramos al fin, y lo que antes ocurrió no tiene sentido. Mientras yo hablaba, se había desabrochado el sobretodo. La mano derecha estaba en el bolsillo del saco. Algo me señalaba y yo sentía que era un revólver. Me dijo entonces con voz firme: para entrar en su casa he recurrido a la compasión. Lo tengo ahora a mi merced y no soy misericordioso.
Ensayé unas palabras. No soy un hombre fuerte. Solo las palabras podían salvarme. Atiné a decir:
es verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño, ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón.
Precisamente porque ya no soy aquel niño, me replicó, tengo que matarlo.
No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate.
Usted ya no puede hacer nada, Borges. Yo lo voy a matar.
Puedo hacer una cosa, le contesté.
¿Cuál?, me preguntó.
Despertarme. Y así lo hice. De Chen se encontró en el campo con un ciervo asustado y lo mató. Para evitar que otros lo descubrieran, lo enterró en el bosque, lo tapó con hojas y ramas. Poco después olvidó el sitio donde lo había ocultado y creyó que todo había ocurrido en un sueño. Lo contó como si fuera un sueño a toda la gente. Entre los oyentes hubo uno que fue a buscar el ciervo escondido y lo encontró. Lo llevó a su casa y le dijo a su mujer: un leñador soñó que había matado a un ciervo y olvidó dónde lo había escondido. Ahora yo lo encontré. Ese hombre sí que es un soñador. Tú habrás soñado que viste un leñador que había matado a un ciervo. ¿Realmente crees que hubo un leñador? Pero como aquí está el ciervo, tu sueño debe ser verdadero, le dijo la mujer. Aún suponiendo que encontré el ciervo por un sueño, contestó el marido, ¿por qué preocuparse averiguando cuál de los dos soñó? Aquella noche, el leñador volvió a su casa pensando todavía en el ciervo, y realmente soñó, y en el sueño soñó el lugar donde había ocultado el ciervo, y también soñó quién lo había encontrado. Al alba, fue a casa del otro, y encontró el ciervo. Ambos discutieron, fueron ante el juez para que resolviera el asunto. El juez le dijo al leñador: realmente mataste un ciervo y creíste que era un sueño. Después soñaste realmente y creíste que era verdad. El otro encontró el ciervo y ahora te lo disputa, pero su mujer piensa que soñó que había encontrado un ciervo que otro había matado. Entonces, nadie mató al ciervo. Pero, como acá está el ciervo, lo mejor es que se lo repartan. El caso llegó a oídos del rey de Chen, y el rey de Chen dijo: ¿y ese juez no estará soñando que reparte un ciervo? Una dama ve en sueños a su amante. Primero es una pesadilla poblada de celos. Después, una noche en que advierte que lo ama. Por último, el amante se dispone a regalarle un collar de brillantes. Pero una mano desconocida, que es la del anterior amante de la mujer, enriquecido en sus plantaciones, sustrae el collar. El amante, en un arrebato de celos, estrangula a la dama. Ella despierta. Y una camarera le alcanza un estuche con un collar de diamantes. Es el collar de diamantes del sueño. En esto llega el amante. Le manifiesta su preocupación por no haberle podido comprar el collar, toda vez que ha sido vendido. Y le pregunta, ¿qué otra cosa podría regalarle? Hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado ahí. Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado ahí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, entonces, ¿qué? En mi infancia yo ejercí con fervor la adoración del tigre. No el tigre overo de los camalotes de Paraná y de la confusión amazónica, sino el tigre rayado, el asiático, el real, que solo puede afrontar los hombres de guerra sobre un castillo encima de un elefante. Yo solía demorarme sin fin ante una de las jaulas en el zoológico. Yo apreciaba las vastas enciclopedias y los libros de historia natural por el esplendor de sus tigres. Todavía me acuerdo de esa figura, yo, que no puedo recordar sin error la frente o la sonrisa de una mujer. Pasó la infancia, caducaron los tigres y su pasión, pero todavía están en mis sueños. En esa napa sumergida o caótica, siguen prevaleciendo. Y así, dormido, me distrae un sueño cualquiera y de pronto sé que es un sueño. Suelo pensar entonces, este es un sueño, una pura diversión de mi voluntad. Y ya que tengo un ilimitado poder, voy a causar un tigre en mi sueño. Ah, incompetencia. Nunca mis sueños saben engendrar la apetecida fiera. Aparece el tigre, eso sí, pero disecado, endeble, o con impuras variaciones de forma, o de un tamaño inadmisible, o harto fugaz, o tirando a perro, o a pájaro. Thank you. Estuvimos recorriendo algo del arte de la década del 70, porque en el año 1976 Jorge Luis Borges editó este libro de sueños, una antología de textos sobre sueños de toda la historia de la humanidad. Se llamaba Libro de Sueños. Y te leí el libro de sueños con música de Jean-Michel Jarre, músico francés, uno de los primeros tipos en experimentar comercialmente con el tema de la música electrónica, tanto que su primer disco así muy vendido en el año 76 fue Oxygen, tiene 27 años y es la primera vez que la música electrónica era comercialmente muy aceptada. Tanto es así que después, cuando en el 78 hizo este disco Equinoccio, este disco ya había vendido en el mundo más de 7 millones de copias. Equinoccio, de Jean-Michel Jarre. Lo habrás escuchado porque fue cortina musical de programas de radio, de televisión. Así que en la última mitad de la década del 70 salía Borges con su libro de sueños, salía Jean-Michel Jarre con Equinoccio. Esto fue lo que compartimos esta noche en 2x1.
Hasta la una.
Lado B.
Música, literatura.
2x1.
Prendete a la radio. Prendete a Nacional.
Hola, soy Max De Lupi y junto a Beto Bernés y Fernando Stissin te espero en la madrugada de Nacional para hacer La Coca es pa'l Fernet. Nos acusan de apología de federalismo. Y es verdad, porque queremos hacer un programa con todas las radios nacionales del país.
La Coca es pa'l Fernet.
De martes a sábado.
Desde la una.
La Coca es pa'l Fernet.
Max De Lupi.
En su cuarta temporada, en Nacional. Te espero.
12 de la noche, 56 minutos.
Cultura argentina, lo que pasó y lo que vendrá en el país.
Concierto con olor a Paraná. La Orquesta de Música Argentina Juan de Dios Filiberto se presenta este viernes 9 a las 21 en la Usina del Arte con un invitado muy especial, el Chango Espaciuk. El concierto será dirigido por el maestro Luis Gorelick y tendrá como temática central obras inspiradas en el río Paraná. Gratis en Agustín Cafarena 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Danza de gira. La Compañía Nacional de Danza Contemporánea realizará una gira por el NEA y el NOA entre el 11 y el 16 de este mes, que incluirán funciones y capacitaciones en las provincias de Chaco, Corrientes y Tucumán con entrada gratuita. El 11 estarán en el Teatro Vera de Corrientes, el 13 en Sáenz Peña, Chaco, y el 16 en el Teatro San Martín de San Miguel de Tucumán. De interés para teatreros. El Teatro Nacional Cervantes extendió hasta el 16 de septiembre inclusive el plazo para presentar proyectos que se encuadren en el programa El Teatro Nacional Cervantes produce en el país, que comenzará en 2017. La convocatoria está dirigida a grupos, colectivos de trabajo y artistas del país, con excepción de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para proyectos a realizarse en sus lugares de origen. Los interesados deberán ingresar a país.teatrocervantes.gov.ar, donde encontrarán el instructivo, el detalle de las condiciones y el formulario de inscripción.
Ministerio de Cultura de la Nación. Cultura.gov.ar.
En Twitter, @nacionalam870.
2x1, Osvaldo Bazán.
¡Ay, señor! ¿Quiere comprarme los cacahuetes, por favor? ¡Maní! ¡Ay, maní!
Y bien, gracias por todos los mensajes de toda esta gente que ha estado escuchando esta noche atentamente el libro de los sueños de Jorge Luis Borges y la música de Jean-Michel Jarre. Ha sido un placer compartirlo con ustedes, como así también compartir la charla que tuvimos con Ana María Shua en la primera hora del programa, hablando de su libro Hija. Hija se llama el libro de que estuvimos hablando con Ana María Shua. Nos vamos a encontrar mañana, siempre en Radio Nacional. Estuvimos hoy Carla Ruiz, a la que le mandamos un beso, no pudo estar con nosotros. En la producción Mariano Tavares, Nicolás Arévalo, Irene Roth. En la operación técnica Pablo Abarca. Hola Pablo, buenas noches, ha sido un placer compartir esta noche contigo. Edición artística de Esteban Villaruel, Javier Chiabone. Locución de informativo Pepe Castro, Silvina Valeta y Sonia Ferraris. Nos visitó en lado A Ana María Shua. No puedo hablar. Quien presentó Hija, su último libro. Escuchamos a Uno por Julio Sosa, Hija del Record, Fabiana Cantilo, Ace por Leanne Habs, y la selección de las canciones de Equinoccio, de Jean-Michel Jarre, y la selección del libro de sueños de Jorge Luis Borges. Nos encontramos mañana a las 11. Chau, un beso.
El mañanero entona su pregón, y si la niña oye su cantar, grita desde su balcón.